Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta audiencia temática sobre libertad de expresión en Venezuela, solicitada por el gobierno de Venezuela. Esta audiencia está prevista que dure 45 minutos, con la única participación del gobierno. El gobierno tendrá 30 minutos para su exposición y los 15 minutos restantes para la comisión, para los miembros de la comisión que me acompañan, el comisionado Víctor Abramovich, vicepresidente de la comisión, el comisionado Claire Robert, expresidente de la comisión, y quienes habla Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana. Tiene la palabra el gobierno de Venezuela.
Bueno, buenas tardes. Le damos las gracias a la comisión por habernos concedido esta oportunidad de hablar sobre la libertad de expresión en Venezuela. El expositor va a ser el doctor Luis Brito García, una persona conocedora del tema, un intelectual de gran data, que tiene muchos libros escritos. Por cierto, estamos consignándole a ustedes un libro de él, Luis Brito García, Venezuela, investigación de unos medios por encima de toda sospecha. Y a continuación le cedo la palabra.
Bueno, honorables miembros de la comisión, buenas tardes. Comienzo con una afirmación de la cual estoy sumamente convencido. Venezuela es el país donde hay mayor libertad de expresión en el mundo, en cierto sentido. En Venezuela hay aproximadamente unos 90 periódicos cotidianos, de los cuales prácticamente, excepto uno que es favorable al gobierno, todos los demás son bastante opuestos al gobierno. De ellos hay apenas dos que guardan un cierto equilibrio informativo, que son Últimas Noticias en Caracas y Panorama en Maracaibo. Esto es según mediciones hechas por incluso grupos de oposición. De resto, usualmente la posición es de continuo ataque hacia el gobierno. El gobierno nunca ha confiscado una edición, nunca ha cerrado uno de estos periódicos, nunca ha tenido ninguna medida represiva contra ninguno de ellos. En Venezuela habrá aproximadamente unas 60 televisoras, de las cuales prácticamente la mayoría son del sector privado. No ha habido tampoco nunca por parte del gobierno bolivariano una medida de suspensión, de cierre, de represión de ninguna índole contra este conjunto de televisoras, a pesar de que, como vamos a ver, algunas de sus actuaciones han sido bastante reñidas con la Constitución y con las leyes. Habrá aproximadamente unas 700 emisoras radiales privadas, de las cuales la inmensa mayoría son también opuestas al gobierno. Tampoco ha habido en ningún caso ni cierre de emisoras, no ha habido medidas contra ellas, no se ha sacado del aire por la fuerza a ninguna de ellas. Sí debo aclarar, porque este panorama les parecerá a ustedes muy extraño, bueno, no ha habido medidas contra medios de comunicación en Venezuela, sí las ha habido, y medidas de cierre. En los dos casos se trata de medidas tomadas por los golpistas en el golpe de Estado sobre el cual versó la acción de esta mañana y cuyos espléndidos principios se pueden ver a través de eso. Por un lado, cerraron el canal del Estado, televisor de servicio público, a través de la fuerza, y en otro caso, Peña, un alcalde que llegó alcalde con los votos del proceso bolivariano y se pasó luego, cerró una emisora comunitaria, Catia TV. Los dos casos sí fueron medidas de cierre y de clausura contra medios de comunicación. Ninguno de ellos fue nada más nunca traído aquí ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en ninguna forma. Ahora, los medios privados, hay que señalarlo, en Venezuela han vulnerado continuamente el ordenamiento constitucional y el ordenamiento legal. Hacer la cuenta de cada una de estas violaciones es largo, Por eso he consignado ante cada uno de los miembros un libro que tiene una relación detallada de esto. La primera página de este libro fue escrita en pleno golpe de Estado y no fue publicada porque los periódicos privados hacían una censura de información contra el pueblo venezolano. He ido pacientemente allí acumulando por mi propia cuenta. Esta es la primera edición oficial, es la novena, van 8. Las infracciones de los medios, en cada caso aplicando las comillas, señalando textualmente más o menos cuáles han sido las expresiones, señalando en qué medio, si es impreso en qué página, en qué sección, en qué día, etcétera, si es audiovisual, bueno, señalando aproximadamente la fecha del programa, los autores, etcétera. Por lo tanto, algunas de las consideraciones que voy a exponer muy rápidamente ahora, meramente enunciativamente, las voy a referir, como ustedes verán, a páginas determinadas del libro, donde hay más bastante bien documentado, creo yo, esos casos. Por ejemplo, los medios audiovisuales en Venezuela interfirieron y sacaron del aire la señal de venezolana de televisión que transmitía en cadena la locución presidencial del 11 de abril de 2002. Todas estas escenas de violencia que ustedes vieron fueron en parte posibilitadas por la técnica del golpe de Estado, que fue sacar del aire la señal del gobierno legítimo. Eso lo hicieron los medios de comunicación. Interfirieron esa señal. Y es la técnica clásica del golpe de Estado, apoderarse de las comunicaciones. Lo habían anunciado el sábado anterior y el gobierno, con cierta amplitud, no hizo nada ante ese anuncio. Dos, los medios difundieron la falsa noticia, la noticia de la renuncia al presidente constitucional, convirtiéndose en coautores del golpe de Estado. Imagínense que los medios en Estados Unidos digan el presidente actual ha renunciado, lo divulguen y no den ninguna oportunidad de que una información contraria se difunda. Señores, eso está en el mismo libro, páginas 86-102. Por su apoyo a dicho golpe de Estado, confesó públicamente el vicealmirante golpista Héctor Ramírez Pérez en la mañana del 12 de abril, nuestras armas fueron los medios de comunicación. A confesión de parte, relevo de pruebas, eso consta entre las páginas 86 a 102 del libro. El 13 de abril, dos días después del golpe, en Miraflores los concesionarios de medios audiovisuales pactaron el apoyo al dictador Carmona Estanga a cambio de la entrega de los organismos encargados de aplicar la ley de telecomunicaciones. Eso también está documentado en documentos emanados de la propia oposición, páginas 115-134. Para respaldar a la dictadura, los medios, en los días 12 y 13 de abril, impusieron un apagón comunicacional. Esta es una experiencia que quizás ustedes no han experimentado en su vida. Los medios simplemente desaparecieron del espacio noticioso al propio país donde funcionaban, a Venezuela. Una vez un mago célebre parece que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Pues esta fue una hazaña mucho mayor, hacer desaparecer un país completo. Negarle el derecho a la información a 27 millones de personas sobre lo que acontecía en su país, y ese apagón se mantuvo sin interrupciones hasta que cayó la dictadura. Desde el 2 de diciembre, hay que decir que después de terminado el golpe de Estado, no hubo ninguna medida contra los medios de comunicación, bueno, en favor del ambiente de reconciliación que se intentó mantener. Desde el 2 de diciembre inmediato hasta marzo del 2003, gran parte, prácticamente la totalidad de los medios privados, dedicaron casi todo su tiempo de emisión a llamamientos al derrocamiento violento del gobierno democráticamente elegido. Esta es una experiencia única en los anales de comunicación del mundo. Imagínense ustedes, todos los medios de un país llamando las 24 horas del día a derrocar el gobierno, a difundir noticias sesgadas, a decir que la situación del país era insostenible, que el gobierno estaba a punto de caer, y llamando por todos los medios a la desobediencia tributaria, a la desobediencia civil, al sabotaje de la industria petrolera, que es la principal industria del país. Eso está documentado en las páginas 131 a 157 del libro. Durante el mismo lapso, además, insertaron propaganda política subliminal en unas escasas películas dirigidas a niños que hicieron, Y entonces esas imágenes están también documentadas, creo que en alguno de los disquetes en los que están, pero dejo constancia de la denuncia que le hizo al periodista Villegas en Canal 8. Posteriormente, los medios audiovisuales impresos infringieron los artículos 255 a 257 del Código Penal al intentar encubrir la existencia de centenar y medio de paramilitares colombianos detenidos en las afueras de Caracas portando falsos uniformes militares venezolanos. Es una fuerza integrada por efectivos extranjeros, en gran parte reservistas, uniformados. Los medios hicieron, como consta en todas las informaciones de reseño en el libro del 199 al 211, otro apagón mediático. O no existían, o eran una invención del gobierno, o como no estaban con las armas en la mano, no se trataba de una rebelión militar, etcétera, etcétera. Pero da una idea del tipo de información que se maneja. Los medios privados, además, llamaron sistemáticamente a la guerra civil en contravención de los artículos 57 de la Constitución y 144 del Código Penal. Consúltense las páginas 316 a 335, ahí está entrecomillado con el continuo llamamiento a la guerra civil. O,
ajá. La conversión.
Sí. Es decir, viene la guerra civil, si el gobierno no cede habrá guerra civil, los babalaos anuncian guerra civil, decía a principio de año entre las profecías, es decir, un llamamiento continuo, parecido a los llamamientos que se hicieron en Ruanda para incitar la conflictividad criminal y destructiva entre factores de la población. Los medios privados, además, uno de ellos, en extrema cuestión de esta, los medios privados instigaron sistemáticamente a la discriminación étnica y racial, violando el artículo 57 de la Constitución y todo el articulado de derechos humanos, 354 a 363 del libro. Allí verán ustedes cómo hubo una exclusión sistemática. El pueblo venezolano es más del 90% mestizo, como se puede ver acá. Hubo una exclusión sistemática durante décadas de toda persona que no fuera caucásica de los medios de comunicación. Hay una serie de testimonios de los pocos actores que podían aparecer en televisión. Siempre sus papeles eran de sirviente, de criminal, de policía, de brujo, de delincuente, etcétera. Entonces, y hay varios testimonios de organizaciones internacionales que verificaron ese racismo continuado de los medios venezolanos. Como extrema derivación de esto, un medio televisivo privado infligió insultos racistas a mandatarios de países africanos amigos que estaban de visita para un congreso internacional, provocando la justificada protesta de estos, 354 a 363. Está además eso enteramente documentado. Los medios privados además practican continuamente la censura, el falseamiento de noticias y la propaganda de guerra en desobediencia a los artículos 57 y 58 de la Constitución. Está documentado en las páginas 287 a 364. Durante la última década, los medios privados han actuado como partidos políticos, sin cumplir con los preceptos del artículo 67 de la Constitución, que obligan a hacer aprobar democráticamente por las bases, las dirigencias y los programas de los partidos. Esto está muy documentado allí y con testimonios de los comunicólogos de la oposición. Ixen Martínez, un connotado columnista ferozmente opuesto al gobierno bolivariano, dice, bueno, pero lo que ha demostrado esto es que los partidos políticos no se fabrican en las dirigencias de las agencias televisivas y en las mesas de los creativos publicitarios. Marcelino Bisbal dice, bueno, los partidos políticos han asumido un rol. Perdón, los medios han asumido un rol de partidos políticos. Y me reservo un testigo de excepción de eso, que parecerá increíble, para el final de la exposición. Ahora, las mencionadas no son las únicas infracciones al ordenamiento jurídico. Nos estamos refiriendo un poco a las que van contra el orden público. Continuamente, los medios de comunicación han infringido las reglas relativas al tiempo de publicidad que se puede hacer, a la publicidad prohibida de cigarrillos y de licores, a la exposición de contenidos sexuales en determinados horarios que no son los propios de ellos, al cartelizarse contra la libre competencia, Muchos de esos medios hablan de libertad de competencia y resulta que dos de ellos dominaban el 75% de la factura publicitaria de la televisión, cartelizados a través de una sola firma llamada Cercotel, que cobraba la factura de todos ellos y le ofrecía a los clientes que anunciaran, que renunciaran a anunciar en los otros medios, descuentos del 10 al 20%. Este es un expediente un poco extraño. Entonces, finalmente hay acumulados expedientes que constan en el libro blanco y en otros de desobediencia tributaria e incumplimiento de las obligaciones laborales con sus propios trabajadores. Como ustedes pueden ver, es un expediente que deja bastante que desear, por decir algo. La actuación de los medios de comunicación privados en Venezuela no ha sido en ninguna forma ejemplar. Ojalá hubiera sido todo lo ejemplar que sería desear. Ahora, además de esto, es importante señalar con más detenimiento, los medios privados vulneran la libertad de expresión. Puede parecer una paradoja. Usualmente se dice que el culpable de vulnerar la libertad es el gobierno, pero ¿qué decir de unos medios que prácticamente de forma cerrada presentan una sola versión de los hechos? Excluyen a toda persona que presente toda otra visión distinta, diferente, matizada de lo que ellos imponen como la verdad. Poco después del golpe de Estado, los medios comenzaron una masiva purga de comunicadores que alcanzó a cerca de 500.000 de comunicadores sociales. Entre otros yo tenía décadas, casi desde niño, publicando en la prensa artículos y estoy vetado, no solo en el periódico en donde los escribía, sino en prácticamente casi todos los medios privados venezolanos. Afortunadamente, el único de los dos periódicos equilibrados me recogió y todavía puedo publicar debido a eso. Para el resto de los medios de comunicación de Venezuela soy invisible. Junto conmigo, escritores tan notables como Augusto Hernández, Igor Delgado Senior y otra cantidad de expositores. Es decir, hay un sesgo total de la información, o casi total, en los medios privados. Ahora, vamos a pasar de esto a el problema de la libertad de expresión, que casi siempre se plantea cuando hay un derecho. El problema es decidir y juzgar al Estado, no a los particulares. El Estado venezolano, como todos ustedes saben, porque ha sido convertido en noticia mundial, anunció el 28 de diciembre pasado que no renovaría una concesión que caducaba el 27, creo que de junio, el 27-28 de mayo de este año. Eso fue convertido en una especie de causa célebre. Ahora, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión de conformidad con la ley. Un presidente socialdemócrata, Jaime Lucinche, hace 20 años fijó que el término de las concesiones es de 20 años. Y entonces, desde esa fecha quedó una fecha de talión para que el Estado eligiera renovar o no renovar determinadas concesiones. Con la caducidad del lapso, entonces simplemente una concesión caducó. No fue ni revocada, ni fue cerrada la planta, ni se la interrumpió. Simplemente un derecho caducó. Ahora, esto es inusual. Sucede nada más en Venezuela. Son cosas que no se han visto nunca. No. En Latinoamérica, en Perú, abril 2007, cierre de dos canales televisivos y tres radiales por incumplir la ley de radio y televisión. Cierre, no fue que no se renovó. Uruguay, diciembre de 2006, revocación de permisos a emisoras de radio 94.5 FM. Revocación de una resolución que ampliaba la cobertura a la señal de cable multicanal. El Salvador, julio de 2003, revocación de concesión a Salvador Network. Norteamérica, Canadá, junio 1999, revocación de concesión a Country Music Televisión. Estados Unidos, Julio 1969, revocación de concesión a WLBT-TV. 1981, revocación de concesión a WLNST. Abril de 1999, revocación de concesión a FCC Youngstream License. Abril de 1998, revocación a Daily DJs, que es un radio. Europa, España. Julio 2004, revocación de TV La Siana. Abril 2005, cierre de emisoras de radio y TV de señal abierta en Madrid. Julio 2005, cierre de TV Católica. Y podríamos seguir con Francia, Inglaterra, Irlanda, Rusia, Asia, toda una cantidad de países en donde sí se trata de revocaciones y de cierre. No he oído de ninguna acción internacional entablada en torno a ninguno de estos casos, y mucho menos en los casos en que lo ha hecho Estados Unidos. Se ha intentado traer a las instancias internacionales para que tomen cartas en una decisión soberana de un país de no renovar, repito, no de cerrar, no de revocar, no de clausurar una emisora, simplemente de no hacer una renovación. Ahora, con respecto a esto, se han pronunciado los sectores interesados. De hecho, quizás todos ustedes conocen porque ha habido una intensa campaña mundial en ese sentido. Ha habido giras de delegaciones por todos los países del mundo invocando el auxilio de los demás. Ahora, lo cierto es que todos esos sectores han manifestado su opinión con absoluta y entera libertad en Venezuela. Tanto los medios privados como los medios de servicio público han cubierto todas las manifestaciones de protesta que ha habido, han dado amplia audiencia a los interesados, e incluso no solo esto, hay una cosa que yo considero una experiencia única de libertad de expresión en el mundo. Los partidarios de RCTV, que eran un grupo de estudiantes, han tenido un derecho de palabra en cadena nacional de radio y de televisión en la Asamblea Legislativa. Piensen ustedes, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos concediendo a los Panteras Negras un derecho en la Asamblea Legislativa para que pusieran sus puntos de vista en cadena nacional y mundial de radio y televisión. Pues esto lo ha hecho el gobierno venezolano. Piensen ustedes, ¿hay o no libertad de expresión en Venezuela? Por cierto que incidentalmente los muchachos lo que hicieron fue leer un papel. La única reclamación que ellos tenían era, nombraron 4 veces la concesión de RCTV, dijeron textualmente que ellos no tenían ningún proyecto de país ni ningún plan político porque estaban discutiéndolo, y cuando el que hizo la exposición se levantó, dejó la hoja en el sitio y el que la recogió descubrió que estaba redactada en un papel de publicidad ARS, una firma publicitaria en estrecha vinculación con RCTV. Es su derecho, es decir, pedir una escena política para leer un documento publicitario. Pero lo importante es que las propias autoridades de Venezuela no solo permitieron eso, lo promovieron, lo ayudaron. Y además han aparecido en las televisoras del Estado cantidades de reseñas a los actos. Han aparecido personalidades que se oponían al cierre del canal en el programa de Ernesto Villegas. Han aparecido en un programa entre panas, que se llama Jala Suma, entre compañeros de jóvenes, también tranquilamente. Debo señalar muy curiosamente que cuando se le preguntaba a muchas de estas personas qué programas te gustaban más de RCTV, muchas veces ninguno podía nombrar ni uno solo. Gran parte de ellos ven la televisión por cable. Sencillamente estaban manifestando por una cosa que no recordaban cuál era. Entonces, bueno, hay que decir que estas manifestaciones, por cierto, no fueron en absoluto, como se dice, pacíficas. La primera manifestación se hace ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el día mismo del cierre. En esa manifestación hay 11 heridos, muy grave. Pero un dato interesante, todos los heridos son policías. Policías que estaban protegiendo el recinto fueron agredidos con piedras, con cabillas, con todo tipo de armas, y hubo un conjunto de disparos que hicieron impactos cercanos. Otro policía fue herido de bala y quedó parapléjico en una manifestación en la Universidad de Mérida. Es un hecho asombroso. Venezuela es un país que no cesa de instigar el asombro. Y el asombro perfectamente tiene que ver con esto. Resulta que hay manifestaciones por la libertad, son manifestaciones pacíficas. Los heridos son consecutivamente los policías que custodian un perímetro o un edificio. Hay que decir que si hubo otro muerto o una muerta, una estudiante que no era de los policías. No vacilaron los medios privados inmediatamente en acoger. Una muchacha iba a presentar una tesis en la Universidad Católica, a revisar su tesis, pasaron unos motorizados, la avalearon. No vacilaron los medios en decir que era una víctima del proceso bolivariano. Afortunadamente, con una celeridad extrema, la policía detuvo a los homicidas y después de detener a los homicidas, estos confesaron, sin lugar a dudas, que la instigadora del delito, la que les había pagado para que mataran a esa muchacha, era casualmente la hija, Milagros de Armas, hija de uno de los grandes magnates de las comunicaciones de Venezuela, del Grupo de Armas. Milagrosamente, la algarabía que culpaba a los bolivarianos y que mencionaba a esa víctima se apagó, excepto en el diario El País, que continuó diciendo que los bolivarianos habían asesinado a una pobre estudiante y que se negó a publicar la aclaratoria, a pesar de que le fue enviada una cantidad de veces. Son circunstancias verdaderamente bastante extrañas. Entonces, bueno, la situación que les he planteado es una situación en verdad sorprendente. Pero casi resultaría muy sorprendente de no ser porque, como ustedes verán cuidadosamente en el libro, en todos esos casos están entrecomillados, he privilegiado los testimonios de los propios medios opositores. Prácticamente gran parte de las cosas que señalo allí derivan de los medios de comunicación. Y como veo, están sacando por ahí las señales. Según mi reloj, que es un reloj de submarinista, me quedan como más de 5 minutos. Pero de todos modos, vamos a acelerar la cuestión preparando el final. Los medios en Venezuela han asumido el rol de actores políticos. Esto no deja de tener importancia por lo siguiente. Cierto, los medios pueden tener una opinión política, pero el suplantar a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, intentar suplantarlas, crear partidos mediáticos, aparecer o hacer desaparecer líderes creados en los medios de comunicación, es una cosa que atenta gravemente contra la democracia. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, un partido político, según nuestra Constitución, votada, por cierto, por la inmensa mayoría del pueblo, se puede o se debe aprobar por las bases, tanto la dirigencia como el programa del partido. ¿Qué base de trabajadores aprueba la conducta o las bases o las líneas informativas de un gran medio de comunicación? Un gran medio de comunicación es poseído por muy pocos intereses, y entonces muy pocos intereses tienen un poder de determinar la política de un país que es contrario a la democracia enteramente. Es una desigualdad, una asimetría total e insoportable. Ahora, ¿lo dice esto la oposición? No, señores. Gustavo Cisneros, representante del grupo DirecTV, uno de los grandes magnates de la televisión, lo dice y lo declara. Dice, y ustedes verán la cita allí, que los medios en Venezuela han asumido una función de protagonistas del conflicto político, que esa función no es legítima, que tiende a agravar un conflicto político en lugar de resolverlo. Y hay que decir que la televisión de Cisneros y sus medios participaron en atizar ese conflicto. Cisneros recapacitó y esto es lo que opina actualmente. Tenemos copia de esta página que tiene más de una cosa interesante y que les va a ser repartida inmediatamente. Es Cisneros quien está planteando esto. Y entonces hay otra cosa todavía más deliciosa. Se ha armado un escándalo mundial porque RCTV habría sido clausurada, cerrada, aniquilada, anulada, desapareció del aire, no puede expresarse. Este mismo cotidiano, en la misma página, se trata del diario El Nacional, uno de los diarios más ferozmente opositores al gobierno bolivariano, cosa que es su derecho y que nadie le niega. es el que veta a todo el que no comparta esa posición de ellos. Bueno, en su edición del jueves 12 de julio dice: RCTV regresará el lunes por suscripción. Y efectivamente, el lunes inmediato, Radio Caracas Televisión estaba difundiendo sus programas ordinaria y normalmente desde Venezuela, en estudios situados en Venezuela. Se puede ver en el canal 103, los que tengan televisión por cable, sintonícenlo. Dice exactamente lo mismo que siempre ha dicho. Tiene programas de violentísima oposición al gobierno venezolano, lo cual hemos dicho que es su perfecto derecho. De modo que eso plantea una especie...
Tiene
un reportero aquí, por cierto. Lo saludo muy cordialmente. Yo no aparezco en Venezuela nunca en los medios privados porque hay un veto. Saludos a todos los compañeros que ejercen ese tipo de veto, como que por fin van a tener que sacarme allí.
Por favor, le pediría que se dirija a la Comisión Interamericana, bueno, por la formalidad del evento.
Sí, ciertamente, pero no hay que olvidar que hay unos testigos allí que están presentes. Entonces, retomo el dirigirme a la Comisión Interamericana. Entonces, lo cierto es que ese canal, y me dirijo a la Comisión Interamericana, para que me diga, ¿se puede hablar de que ha sido cerrado y clausurado un canal que está emitiendo regularmente desde Venezuela las 24 horas del día? Yo creo que en Venezuela entonces se plantean dos paradojas verdaderamente insoportables que las puedo resumir en mucho menos de un minuto. ¿Cómo es posible que todos los medios digan todos los días y a toda hora que no tienen libertad de expresión y lo puedan decir con entera libertad y sin sufrir consecuencias? Es la primera cosa inexplicable. Yo diría que hay la libertad de expresión más grande del mundo. Y la segunda paradoja es cómo es posible que se hable de que ha sido clausurado, cerrado, interrumpido un canal, que consulten, además yo siempre uso las fuentes de la oposición, está transmitiendo desde el lunes 16, con entera libertad en Venezuela, diciendo todo lo que quiere, verifíquenlo en sus propias pantallas televisoras. No hay libertad de expresión más grande que la de Venezuela desde el punto de vista de las autoridades y del generoso pueblo venezolano. No hay restricción a la libertad de expresión más grande que las que ejercen algunos de los medios de comunicación privados en Venezuela que intentan transformarse en partidos políticos, vulneran las leyes y la Constitución, son cómplices en golpes de Estado, desaparecen al país durante varios días de su propio Estado noticioso, llaman a la destrucción del régimen democrático de la principal industria de Venezuela y cejan continuamente la información sin sufrir ningún tipo de consecuencias penales ni de medidas restrictivas del gobierno. Muchísimas gracias por su atenta escucha.
Muchas gracias, doctor Brito García, representante del gobierno de Venezuela. Ahora le corresponde a la comisión, como en todas las audiencias, intervenir. Quiero preguntarle a mis colegas, al doctor Víctor Abramovich y al comisionado Claire Roberts, si tienen alguna pregunta o comentario que hacer sobre esta intervención del gobierno.
Ninguna. Tengo una pregunta sobre la situación vinculada con las licencias que fue considerada por la comisión en el capítulo cuarto de su informe anual. Usted señalaba que las licencias de televisora había sido concedida por 20 años. Por eso estábamos discutiendo la situación de las licencias que se vencían en mayo de este año. Y menciona el caso que me parece muy interesante de Gustavo Cisneros, a quien el ente, creo que es Conatel, se llama, renovó su licencia, creo que por hasta el 2012. ¿No? 2012. La pregunta en parte es, ¿cuál es la situación particular del medio de Gustavo Cisneros, más allá de que se haya resocializado? Usted dijo recapacitado, que haya recapacitado sobre el tema. ¿Cuál es la diferencia concreta que existe entre la situación particular del medio de Gustavo Cisneros y el medio al que usted hizo referencia? ¿Por qué en un caso se decide no renovar la licencia y en el otro hay una renovación de licencia como la otorgada?
Perdón, vamos a votar. El comisionado Robert no va a hacer uso de la palabra. Le doy la palabra al relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana, si quiere intervenir.
Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes. Quería hacer dos preguntas muy puntuales. Usted mencionaba que varias de las conductas que asumieron medios de comunicación cuando el golpe de Estado del año 2002 constituyeron transgresiones a distintas disposiciones, incluyendo lo llamado a la guerra civil, al que se refiere el artículo 144 del Código Penal, e eventualmente habrían incurrido en responsabilidades administrativas también. Yo quisiera saber si hay alguna persona condenada hoy en día por esos hechos, si hay procesos abiertos o cerrados, y si hubo algunos procesos administrativos de determinación de la responsabilidad que usted señalaba. Esa es la primera pregunta, y la segunda pregunta que le quisiera hacer a la delegación del gobierno sería si nos sabían decir en este momento cuál era la audiencia potencial y efectiva de Radio Caracas Televisión hasta el 27 de mayo del presente año, cuando tenía señal abierta, y hoy en día, una vez que está saliendo por cable, si mantiene la misma audiencia o hay una diferencia en cuanto al acceso al cable y, en consecuencia, una diferencia en cuanto a la audiencia, tanto potencial como efectiva, del canal actualmente. Gracias.
Si me permite, también yo tengo interés en preguntarle a la delegación del gobierno de Venezuela y a usted como experto también, doctor Brito García. Me quiero referir a un tema que es de vital importancia en materia de libertad de expresión para la Comisión Interamericana, que es el derecho de acceso a la información de interés público, que atañe, por supuesto, no de manera exclusiva a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino también, por ejemplo, a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a organizaciones ambientalistas o que defienden derechos de la niñez y otros derechos internacionalmente protegidos. Acceso a la información de interés público. En el ordenamiento jurídico venezolano, tomando en cuenta la avanzada constitución del 99 que ustedes tienen en materia de derechos humanos, está incorporada la libertad de investigación y el derecho de acceso a la información de interés público para todas las personas. Y en relación con esto, ¿podrá interpretarse que lo que plantea, haciendo uso también de la constitución que ustedes nos regalaron en la audiencia pasada, cuyo regalo no olvidamos, y lo usamos acá en la audiencia, podrá interpretarse que esta disposición del artículo 28, que dice que toda persona podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas, podrá interpretarse que este es un reconocimiento constitucional del recurso de habeas data, y si es así, ¿existe algún desarrollo legislativo para establecer un mecanismo que garantice efectivamente el recurso de habeas data, la libertad de investigación, el derecho de acceso a información de interés público para periodistas, para organizaciones no gubernamentales y para la comunidad venezolana? Y si se ha creado ese mecanismo, se ha hecho uso ya de este mecanismo, ha dado resultados, tenemos datos concretos de cuántos periodistas, cuántas ONGs han acudido cuando hipotéticamente se les haya negado el derecho de acceso a información pública, tenemos datos estadísticos, se ha activado este mecanismo en caso de haber sido creado. Quisiera información sobre estos temas vinculados a libertad de investigación, derecho de acceso a la información pública, habeas data, etcétera.
Después.
De una vez.
A ver, un tema que también la Comisión ha seguido con mucha preocupación en relación con la situación de libertad de expresión en Venezuela es la Ley de Responsabilidad Social. Quisiera conocer cuántos procesos administrativos o judiciales se han iniciado en función de la aplicación de esa ley y cuáles han sido los criterios utilizados para la aplicación de la ley. Es una información que, si no la tienen ahora, sería bueno recibirla por escrito en la comisión.
...15 minutos para ampliar su participación.
Bueno, entonces, primera pregunta sobre la situación de las licencias que se vencían en mayo y que se renovaron. Bueno, las licencias simplemente caducaban, dejaban de existir y se creaba una situación nueva. El gobierno ejerció allí su derecho soberano de decidir cuáles se renovaban, cuáles no se renovaban. No sé exactamente cuáles habrán sido las directrices tomadas en un sentido u otro. Algunas personas han señalado que se debían haber no renovado prácticamente todas, pero yo creo que eso hubiera sido considerado una lesión a la libertad de informar. Entonces yo señalo en mis libros que efectivamente gran parte de las infracciones, a las que me refiero, fueron cometidas por la mayoría. Entonces esa fue una decisión soberana. Sobre si una diferencia o no sería una cuestión de especulación. Solo quizás habría que referir como un dato que una de estas televisoras manejaba como el 50% más de la factura publicitaria. Es una situación que en cualquier país avanzado sería considerada monopólica. Me da la impresión, aunque no quiero arguir sobre las leyes de Venezuela, que la ley antitrust hubiera desautorizado totalmente la continuación de una concentración de poder tan extrema. En mi libro hay algunas consideraciones sobre la concentración tanto vertical como horizontal de la propiedad en los medios. No solo son propiedad los medios principales en muy pocas familias, sino que además dominan industrias conexas como radio, cotidianos, empresas productoras de contenidos, industrias culturales, empresas de publicidad, empresas de relaciones públicas, etcétera. Entonces, yo simplemente señalo, pero ni siquiera me atrevo a opinar que eso haya sido uno de los condicionantes, que quizás hay situaciones de extrema concentración del poder monopólico sobre los medios que no son propicias o que no deberían quizás continuarse, ¿no? Entonces, pero es nada más una especulación a título personal. Otra de las preguntas. ¿Hay personas condenadas por estas conductas transgresivas? Yo debo decir con un gran pesar mío que no las hay. No las hay. Es decir, si hubiera perseguido ante cualquiera de estas conductas y entonces hubiera habido un clamoreo infinitamente superior al que hay actualmente por el hecho de que una concesión no haya sido renovada. Entonces, yo creo que eso quizás es una especie de extremo y puntilloso cuidado de la libertad de expresión. Es decir, ciertamente nos están golpeando. En Venezuela todos los días se le mienta la madre al presidente de la República, el peor insulto que se puede hacer en la cultura latinoamericana. Se llama al magnicidio, se alienta al magnicidio, etcétera. Son conductas que en cualquier país generarían una respuesta, pero que en Venezuela pues pasan tranquilamente. Ahora, en cuanto a las personas condenadas y responsabilizadas, no. Y yo creo que sí había posibilidades para hacer causas, pero el extremo respeto por la libertad de expresión ha llevado a mantener una especie de inmovilidad allí. Sobre la audiencia potencial y efectiva y hoy en día por cable, no sé exactamente cuáles podrían ser las diferencias de audiencia. La televisión por suscripción en Venezuela cubre el 20% de la audiencia, por lo menos, ¿no? Es lo único que puedo decir. En todo caso, bueno, el gobierno no está obligado a mantenerle los medios para que determinados medios mantengan ciertas porciones de audiencia. Es decir, esa es una responsabilidad de ellos. Hay otras preguntas. El derecho de acceso a la información de interés público por las ONG, efectivamente, entre una cantidad de espléndidas normas de esta Constitución, que en el golpe que ustedes vieron reseñado esta mañana, se intentó caducar. Lo primero que hizo el dictador, defendido y saludado por todos los medios de comunicación, fue derogar la Constitución de un plumazo y deponer a todas las magistraturas que habían sido electas. Desde haber triunfado esa conspiración cuyos defensores vimos esta mañana, bueno, parte. Que están en parte de ellos, pues esta constitución que ustedes acaban de elogiar, y muchas gracias por el elogio, no existiría. Entonces, sí, efectivamente hay un estatuto de acceso a la información. Ese estatuto de acceso a la información, desde luego, requiere una formulación legal, porque hay cosas, por ejemplo, oye, no se puede tener el acceso a secretos de seguridad y defensa, a información sobre la vida privada de las personas, a información sobre el estado de salud, los estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, esto requiere una regulación legal que todavía no se ha implementado, salvo en algunos casos. En el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, hay un reglamento que ya tiene ciertos elementos sobre la información reservada. Ahora, sí hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que considera esto un derecho constitucional sujeto a amparo. Es decir, en todo caso se puede accionar. En principio tiene el ciudadano el derecho a pedir la información. Si por cualquier razón le es negada, entonces hay el derecho al amparo, que es el procedimiento más directo y rápido y que se instaura de una vez ante tribunales superiores, como el Tribunal Supremo de Justicia. De modo que con toda seguridad sería accesible la información, en el caso de que hubiera. Tengo que decirles que a veces la información estadística, conseguirla en Venezuela es un arduo proceso para la misma gente interesada desde adentro. Entonces, a veces puede haber algún retraso en informaciones que se pidan desde afuera. Entonces, exactamente. Y hay una pregunta sobre la ley de responsabilidad social. ¿Cuántos procesos y cuáles se han hecho en cumplimiento de ella? La ley de responsabilidad social en radio y televisión, que llamada abreviadamente ley Resorte, tiene una cantidad de disposiciones verdaderamente extraordinarias, pero que están prácticamente en todas las legislaciones de los países desarrollados. Por ejemplo, prohíbe hacer propaganda del tabaco, que causa infinidad de muertes, publicidad del alcohol en los medios audiovisuales, que también tiene efectos muy negativos, prohíbe hacer racismo por los medios, incitar a la guerra civil, toda una serie de conductas extremas, limita los espacios dedicados a propaganda, prohíbe, por ejemplo, que se suba el volumen durante la emisión de la publicidad con respecto al programa que existe. Y además de eso tiene unas importantes disposiciones para favorecer la producción de contenidos nacional. El 60% de la programación debería ser nacional, eso es para un futuro, y de ese 60%, un 60% debe ser independiente. Vale decir, productores que no tengan ligazones con las propias plantas para evitar que se reproduzca la situación de monopolio. Ahora, yo no conozco, creo que son muy excepcionales los casos en que se haya hecho valer esta ley. Lo digo porque, bueno, yo en este momento hablo como asesor, que es una cosa incidental del Ministerio de Comunicaciones, pero como ciudadano he hecho muchísimas peticiones con comités de usuarios para pedir la aplicación de las normas de la ley y no se las ha aplicado. Yo creo que también por el excesivo y puntilloso respeto a la libertad de expresión. Es decir, si cabe la más mínima duda, pues entonces vamos a respetar la libertad de expresión. Por ejemplo, introduce una petición en el sentido de que no se interfirieran los programas, cosa que está prohibido, con letreros que no tengan relación con el programa. Eso fue denegado después de un año, más o menos. Y entonces, eso es una cosa como simple ciudadano de un comité de usuarios, ¿no? Para que usted vea, sí nos agitamos ciudadanamente allí, pero lamentablemente yo creo que prevalece en eso simplemente el mismo prurito. Es decir, abstengámonos en lo posible de tomar cualquier medida contra los medios que pudiera ser interpretada como una negación de sus derechos, aunque parezca al mismo tiempo eso una negación de los derechos de los ciudadanos. Yo de verdad no conozco medidas en ese caso. Sí recuerdo únicamente una medida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en las cuales Globovisión había instalado unos transmisores que no estaban dentro de la frecuencia de la concesión, y eso que era una materia entera y absolutamente técnica, sí se tomó una decisión sobre ese caso, ¿no? Específicamente, era una cosa técnica específicamente. Yo creo que hay una gran preocupación en los órganos administrativos de no tomar ninguna medida que pueda ser considerada, aunque sea marginalmente, como limitativa de la libertad de expresión. Es la impresión mía. Bueno.
Comisionado Robert.
Thank you, Mr. Chairman. Listening to the presentation, I get the impression that all is positive with respect to the government's conduct in relation to freedom of expression in Venezuela. As advisor, are there any negatives at all? Is there any area of conduct that you as advisor would, any challenges to the government, anything negative in this picture at all?
Sí, acabo de señalar que en algunos casos, diría yo que por un extremo respeto hacia la libertad de expresión, se respetan los derechos de los medios y no los derechos de los ciudadanos. Ustedes verán en esos libros toda una cantidad de infracciones en virtud de las cuales muchos ciudadanos sufrieron daños en su vida, en su salud, en sus bienes, y que se hubieran podido evitar. Pero como no se tomaron medidas oportunas, pues entonces los medios, por así decirlo, hacen lo que quieren en Venezuela. Entonces, bueno, a veces yo como simple ciudadano, en los artículos, en el único periódico que me deja publicar, he reclamado eso y he tenido representaciones ante las propias autoridades que vigilan la comunicación solicitando la aplicación de las leyes y la constitución. Yo creo que ha habido como una cierta lentitud en ese sentido. Entonces es lo que yo vería objetable. Por ejemplo, si no se hubieran hecho campañas de descrédito racista contra la gran mayoría de la población venezolana, si no se hubiera ofendido a mandatarios africanos en un show de televisión, al presidente Mugabe, por ejemplo, pero con él a otros que vinieron en la delegación a una reunión de jefes de Estado, se los ridiculizó en una determinada planta televisora, pues yo creo que no se habría llegado a confrontaciones muy fuertes en Venezuela, no se habría exaltado un cierto sentimiento racista que hay en algunos sectores, ni siquiera voy a decir cuáles, es decir, por no contribuir a exacerbar ese debate. Entonces yo creo sinceramente sí que quizás se debería comenzar a aplicar institucionalmente las leyes y que hasta el presente no se las ha querido aplicar por un extremo respeto político a la libertad de expresión, y que quizás uno de los pocos casos en los cuales se ha aplicado la ley es justamente en el caso que ha sobre el cual se ha movido un gran ruido en la opinión mundial, de la no renovación de una concesión caducada. Fíjense, no se está tomando ninguna acción, no se estaba sancionando, no se está aplicando ninguna disposición, simplemente una concesión murió y entonces se dijo, bueno, no tomamos la iniciativa de renovarla o de volverla a conceder.
Para una televisión de servicio público.
Sí, hay que señalar además, sí, es oportuno que esa señal era indispensable para la creación de una televisión de servicio público que salió esa misma noche. Se llama TVS, es una televisión dedicada a la información, la educación, el entretenimiento, y está funcionando desde entonces hasta ahora. Todos ustedes saben que el espectro radioeléctrico es un bien limitado. Es decir, no el digitalizado que viene vía satélite, sino el espectro radioeléctrico ordinario. Entonces, para darle lugar a una televisora de servicio público, a veces es necesario tomar una frecuencia que ya existe. Una de las consecuencias de una perpetuidad de las concesiones del espacio radioeléctrico, que prácticamente ningún país la tiene concedida en ese sentido, vendría a ser que se harían una propiedad inamovible por toda la eternidad. Una rama total de las comunicaciones quedaría convertida en un monopolio. Y me atrevo a añadir que esto es tan importante que hace muy poco el Tribunal Supremo de México, ante una ley que pretendía extender indefinidamente las concesiones, dictó una sentencia declarando esa ley inconstitucional y diciendo que las concesiones del espacio radioeléctrico debían estar limitadas, ¿no? Entonces, hay que señalar que la no renovación, su principal finalidad fue abrirle espacio a esa televisora de servicio público en virtud de un derecho que es común a todos los estados de la Tierra.
Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de la audiencia. Quiero agradecer en nombre de la Comisión y de mis colegas la información que nos han brindado el Gobierno de Venezuela. He tomado nota y he puesto mucha atención a cómo ustedes comenzaron y cómo concluyeron esta audiencia. El inicio de la participación del Gobierno planteó de que Venezuela tiene la mayor libertad de expresión en el mundo, en cierto sentido. Pero también se concluyó afirmando que en Venezuela existe un excesivo respeto a la libertad de expresión, y estoy utilizando los mismos términos que ustedes emplearon, y un extremo respeto a la libertad de expresión, lo cual nosotros apreciamos muchísimo estas afirmaciones. Pero la Comisión, de acuerdo al mandato que tiene, frente a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas, tiene especial y particular interés por la trascendencia de la libertad democrática, la libertad de expresión, de verificar en todos los países del continente el respeto y la garantía de esta libertad a través de la Relatoría de Libertad de Expresión y de la Comisión en Pleno. Definitivamente porque esta libertad no solo garantiza la vida en democracia y la vida civilizada, sino porque fundamentalmente la libertad de expresión es la principal defensa de los derechos humanos en una sociedad democrática. Por eso apreciaríamos en la Comisión Interamericana que el Gobierno de Venezuela nos alcance esta información de las buenas prácticas de respeto a libertad de expresión que ustedes han afirmado, catalogándose como el país que vive en la mayor libertad de expresión en el mundo y con un excesivo y extremo respeto a la libertad de expresión. Sería importantísimo para la Comisión Interamericana conocer esas buenas prácticas, esas medidas que están implementando para verificar qué es lo que pasa en Venezuela y que esto pueda servir también de referente para América Latina y el continente. Muchas gracias y damos por concluida esta audiencia.